Muy buenas noches, bienvenidos a los oyentes de Noches de Terror y a los oyentes de Noches de Miedo, porque esta noche vamos a hacer un crossover, vamos a juntar los dos programas en una edición magnífica, una noche especial para la audiencia de un programa y la audiencia de otro. Para ello os he traído colaboradores que vienen de los dos universos, de Noches de Miedo y de Noches de Terror. Y además, el programa de hoy va a ser una mezcla de ambas cosas. Vamos a hablar de una película, vamos a hablar de Verónica. Verónica, que es una película que hemos ido comentando en ocasiones, sobre todo cuando se estrenó en Noches de Miedo, pero ahora que ya hemos visto la peli, vamos a poder analizarla un poquito más al detalle. Como sabéis, Verónica es una película española que está basada en una historia real o inspirada, que es el caso Vallecas, así que aquí entraría la parte de Noches de Terror. Vamos a hablar del caso Vallecas, de otros casos de Ouija en España y de los fenómenos paranormales en general y todo lo que nos dé la noche. Así que, sin más preámbulos, voy a deciros quiénes son los invitados de esta noche. Tengo conmigo el universo de Noches de Miedo, tengo conmigo a Carlos Cubo. Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches desde mi propio universo.
Exacto, el universo de Carlos. Entonces sería un triple crossover, ¿verdad? El universo de Carlos, Noches de Miedo y Noche de Terror.
Sí, sí. Fíjate. Vamos a... ¿Va a dar para el programa una hora y media todo esto?
Yo creo que sí, yo creo que va a ser un programa muy explosivo, con mucho contenido. No va a haber ni un minuto aburrido, ya verás.
Seguro.
Bueno, pues tenemos también con nosotros, del universo de Noches de Terror, a Amadeo Mariano. Amadeo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Salva, y muy buenas noches a toda la audiencia de Noches de Miedo y de Noches de Terror.
Bueno, Amadeo.
Y un placer de estar aquí con vosotros.
En tu caso, la verdad es que es interesante tertuliar una película de una chica que hace la Ouija y tiene terribles consecuencias, sobre todo porque, recordando lo que contaste en Noches de Terror, bueno, pues tú tienes vivencias, tú has hecho más de 100 veces la Ouija, por lo tanto, puedes comparar, ¿no?, lo que es la ficción con haber realizado tú mismo la Ouija.
Sí, la verdad es que me ha recordado bastantes cosas.
Y bueno, también estuviste en Noches de Miedo, tertuleando La Noche de los Demonios. Hay una tertulia un poquito más digamos, trasnochada, ¿no? Algo más trasnochado, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, fue bastante divertido.
Muy bien. Tenemos también, ha venido del universo de Noches de Terror, aunque también la tuvimos en una noche de verano en Noches de Miedo, a la grandísima Julia de Borja. Julia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, encantada de estar en Noches de Miedo otra vez, encantada de estar en Noches de Terror, encantada de estar siempre con vosotros, me encanta.
Bueno, Julia,
llames y participar. Buenas noches, chicos.
Es muy interesante este crossover, Julia, porque yo creo que la audiencia de Noche de Terror te conoce de sobra, pero sin embargo en Noches de Miedo, que solo has estado en una ocasión, habrá gente que te escuche y no sabe quién es Julia de Borja, así que yo creo que hoy tienes que ser muy Julia, muy tú, para esa audiencia nueva.
¡Qué malo eres! Siempre queriendo que saque mi lado brujeril. ¡Por favor!
Vas a entonar tu famoso, que ya nos lo dicen en comentarios, tu famoso, pues yo no me lo
no
creo.
No me lo creo, no me lo creo.
Bueno, hoy...
Hay cosas de la película que no me las creo.
Bueno, esto va a ser interesante. De la película, y déjame que me moje un poco más, de la película y del caso Vallecas también.
Vamos a ver, el caso Vallecas, yo ya estaba ejerciendo esta profesión en el momento que sucedió. Yo en ese momento trabajaba en la misma emisora que trabajaba yo, con alguien muy importante del mundo paranormal que también hace radio. Y bueno, yo tengo mi teoría sobre Estefanía.
¿La vas a querer compartir ahora luego a continuación con la audiencia?
Sí.
Bueno, yo creo que va a ser...
Me van a poner verde por lo que voy a decir, ¿eh?
Y además por los dos lados, por Noches de Miedo y por Noches de Terror. Te van a dar por pues todos los lados.
Aviso a navegantes, pero yo en el 92 realizaba un programa de radio de 2 horas de duración. Y bueno, entre el 89 al 92, justo en este medio, en los 90, sucedió el caso Vallecas. Y tuve la oportunidad de hablar con alguien que estuvo en la casa y que también hacía un programa de misterio y, bueno, tuvimos nuestras dudas.
Bueno, se plantea interesante, como siempre, las intervenciones de nuestra querida Julia. Y bueno, pues tenemos que comentar que esta noche se incorpora una nueva colaboradora. No sabemos muy bien... mira... Yo creo que hoy vamos a hacer algo muy interesante aquí en el programa. Vamos aquí a incorporar elementos novedosos. Ahora te voy a decir el qué, nuestra nueva colaboradora. Pero primero voy a presentarla. Ella es Diana Ruiz. Diana, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Alba, y muy buenas noches a todos.
Pues mira, Diana, voy a hacer algo contigo totalmente diferente, nuevo y que se me acaba ahora mismo de ocurrir. Vamos a incorporar una novedad. Tú eres una nueva colaboradora que te estrenas en una noche en la que el universo de Noches de Miedo y de Noches de Terror se unen, ¿vale? Este crossover que estamos haciendo. Vale, al final del programa yo quiero que tú me digas, según cómo ha ido la noche, en cuál de los dos universos quieres participar. Si quieres ser una nueva colaboradora de Noches de Terror o si quieres ser una nueva colaboradora de Noches de Miedo. Pero no quiero que me lo digas ahora, sino al final del programa. ¿Qué te parece el juego?
Vale, perfecto, vale.
Es interesante, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, estupendo. Pues chicos, si os parece, vamos a empezar, vamos a irnos un poco a la parte de Noches de Miedo, vamos a tertuliar la película. Me gustaría que comenzara Carlos, porque bueno, Carlos, tú y yo ya hemos hablado en algunos anteriores programas de lo que es la película. En aquel momento tuvimos que hacerlo, pues... prácticamente muy por encima, sin caer muchos spoilers. Esta noche sí que vamos a hablar más detalladamente sobre la película. Vamos, si queréis, a proteger lo que es el final, para que alguien pueda escucharlo sin que le reventemos la peli. Pero hoy sí que vamos a hablar un poquito más al detalle de la película. Así que, aunque ya has hablado, Carlos, en algunas ocasiones sobre ella... Así que bueno, Carlos, comenzamos contigo, luego quiero saber la opinión de los demás, pero esta vez, aunque ya has hablado de la peli, quiero que lo comentes, pues, sin censura, vamos a decir. Así que adelante, Carlos, quiero saber tu opinión.
Muy bien, pues la película, hombre, has hablado de los spoilers, es un caso muy conocido, sobre todo para gente que esté escuchando en España. El caso Vallecas ha salido en multitud de programas, tanto de radio como en televisión. E incluso en la película, nada más empezar, ya nos hacen, como en la introducción, ya nos ponen en situación con parte de ese final. De todos modos, la película a mí, desde que la vi en cine, que no ha pasado mucho, y... me sigue pareciendo lo mejor que ha dado el género de terror este año. Es una película, si quieres cuento un poco de qué va.
Bien, sí, por supuesto.
Una breve sinopsis porque estoy dando por hecho que mucha gente lo conoce, pero seguro que hay otra mucha gente que no sabe de qué va el tema, incluso por el nombre muchas veces, por el título, Verónica, llama la confusión con otras historias fantasmales. Este Verónica está basado, y digo basado, inspirado, porque luego hay claras diferencias, en el caso, lo que se llamó el caso Vallecas. Trata de una chica, una joven, pues creo que tiene unos 14, 15 años, que en la España del 92, en Vallecas, una zona de la capital de Madrid, cerca de la periferia, se encuentra con unas amigas haciendo el juego de la Ouija. Y de este juego surge un problema bastante grave que se da cuando la Ouija parece moverse por sí sola, y aunque las amigas no lo toman bien en serio en un principio, hay una reacción por parte de la protagonista que da por entendido que sí, que la cosa está bastante mal. A partir de ese momento van pasando cosas, la chica va teniendo una serie de experiencias, de visiones, se siente que deja de ser ella misma por momentos, y todo esto va desembocando en algo muy gordo, en algo con mucha connotación sobrenatural. Mi opinión sobre la película, aparte de lo que ya he comentado, que me parece excelente, es que está dirigida por Paco Plaza, que es el director, codirector de REC, junto a Jaume Balagueró, que dirigió en solitario REC Génesis, y aquí se ve muy bien cómo controla el tema nostálgico, ¿no? El tema de la época, de los 90, anteriormente ya lo había hecho de los 80, en la citada también de los 90, la citada REC Génesis o en Cuento de Navidad. Y sobre todo lo que a mí me gustó de Verónica, aparte de buen uso del terror, de suspense, de que da realmente miedo, o al menos a mí me lo dio, esto ya es muy subjetivo, es esa atmósfera que te crea dentro de los 90, te llegas a creer totalmente cómo están las localizaciones, la fotografía incluso, todo encaja muy bien, como parece que estás viendo efectivamente una película de aquel año, del 92. Luego también ayuda a la banda sonora, con Héroes del Silencio, y los actores infantiles, bueno, infantiles y adolescentes, están muy muy bien en esta película, y es algo, sobre todo en el cine español, que cuesta mucho ver actores de estas edades que son muy muy creíbles, no sobreactúan. Eso ayuda mucho a meterte en la trama.
Muy bien, pues vamos ahora a escuchar la opinión o las impresiones de Diana.
Pues sí, yo la verdad estoy bastante de acuerdo con Carlos en que es de lo mejorcito, por lo menos de este año, en cine de terror español. Está muy bien planteada. Sí que es verdad que, a lo mejor porque yo en mi caso conozco la historia real, ¿no? Me dejó un sabor agridulce, porque creo que si se hubiesen ceñido un poco más a la historia, hubiesen podido sacar más partido. Pero bueno, sí que es verdad que te meten en una atmósfera muy acongojante, y está muy bien. Los actores infantiles, sobre todo el crío pequeño que hay, para lo pequeño que es, la verdad es que parece que enamora. Y sí, yo le daría muy, muy buena puntuación. Y creo que es que Carlos lo ha dicho todo respecto a la banda sonora, que está muy bien, que también toquen el tema rock en España, que parece que es un poco complicado. Pero sí, le daría muy buena puntuación a la película de Verónica.
Muy bien, vamos a escuchar ahora a Amadeo.
Yo creo que en mi opinión hay muchos guiños a lo que sucedió realmente, ¿no? Incluso en los trackings de cámara y demás, te podría decir que las fotografías y las imágenes que salen del edificio soy partidario, pero quizás pondría la mano en el fuego para decir que realmente fue en el edificio donde pasó el caso de Estefanía, ¿no? Sí que hay muchísimos guiños a toda esa época de los 90 que realmente pues me ha llamado mucho la atención, ¿no? Las revistas, la ambientación, sobre todo en el aspecto de los niños, pues la verdad lo hacen fantástico. y la chica que interpreta el papel de Verónica, pues la verdad, lo hace bastante bien. A mí, la verdad, me ha gustado la película. En sí, hay algunos momentos que quizás se desvía un poquito de lo que realmente podía haber pasado, y con los efectos especiales intentan desviarse un poquito o distanciarse de lo que realmente pasó, ¿vale? Pero en sí, yo creo que está muy bien estructurada y está bien la película.
Muy bien, pues vamos a escuchar a Julia.
A mí la película me gustó mucho. Yo no soy experta en analizar películas a nivel luz y esas cosas, pero está muy bien ambientada. Yo creo que el edificio es el mismo, porque el edificio era y es un edificio de ladrillos así rojos, como con dos divisiones, o sea, algo en el medio. Yo creo que está bastante cercano. El mismo edificio no creo que sea, pero sí algo muy similar. Ahí tiene razón Amadeo. Y la verdad que, hombre, está un poco exagerado, es normal, es una película, pero creo que no tiene nada que envidiar a ninguna película americana basada sobre estos temas. A mí me ha encantado, me parece muy real a lo que sucedió, menos algunas cosas que están un poquito exageradas, porque no creo que ella llegara a tener esos gritos y esos chillidos, pero eso es para asustar al espectador, es una película de miedo. Y bueno, que sí, que me ha gustado mucho. Como crítica de cine no puedo opinar mucho porque no sé mucho, pero a mí realmente me gustó, me asustó, que es de lo que se trata, y las interpretaciones estoy totalmente de acuerdo de que son muy buenas para gente tan joven. A mí la verdad que me sorprendió, me gustó. Pensé que iba a ser un poco peor, pero me gustó.
Pues yo, fijaros que decís que es la película que más os ha gustado del cine de terror español de este año, y yo me aventuraría a decir que es la película, para mí personalmente, que más miedo da y más conseguida del cine de terror español en general. Yo creo que eso igual es demasiado, pero para mi punto de vista está muy bien. Sí que es cierto que se nota demasiado la inspiración, no en el caso Vallecas, sino en el éxito de películas como Expediente Warren, Insidious. Estamos un poco, pues, como suele ocurrir muy a menudo, ¿no?, de coger algo y sacar la versión a la española. Pero hay que decir que está muy bien hecho. La película, y eso es algo que me gusta mucho, huele a los 90. Realmente te metes en la atmósfera, como comentaba Amadeo, está muy bien conseguido lo que son las revistas, lo que son, pues, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí un detalle que me ha llamado la atención, el bar, lo característico que era que pusieran el menú pintado, ¿no? La isla paella, el pollo, eso que era tan típico, ¿no? Que los cristales de los bares estuvieran ahí con cosas pintadas. Destaco también, como vosotros, la actriz. Destaco también la madre, que también es conocida. Ella era la protagonista de la película Tesis. Y bueno, yo la verdad es que hubo escenas que tengo que reconocer que me dieron bastante miedo. Por ejemplo, hay una en la que se aparece a alguien en la habitación de Verónica. Esa escena me dio muchísimo miedo. Además, es curioso porque lo que se aparece está desnudo. Y digamos que en esta ocasión el desnudo no lo asocias a placer, sino como que te da una sensación como más terrorífica ver a una persona en las tinieblas y completamente desnuda, ¿no? Es curioso, ¿no? El efecto. ¡Ay, esa garganta, Julia!
No, es mía.
Ah, ¿no es tuya?
No, pero yo no. Perdón, he puesto el mute.
No, pues no lo has hecho. Acuérdate de mutear bien, porfa, Diana. Vale, pues nada, lo que os comentaba, ¿no? Esa imagen me parece bastante terrorífica. Agradezco que la película esté inspirada y que no sea fiel al caso Vallecas, porque el caso Vallecas, yo creo que para aquellos que nos gusta el misterio, es una historia muy conocida, y por lo tanto, si hubiera sido más fiel a la historia real, probablemente se me hubiera hecho un poquito más pesada. Entonces agradezco que la historia tenga también su propia independencia.
Pues la película, como dices, está inspirada, que no lleve a decepción luego a los que piensen que vayan a, que van a ver una adaptación paso a paso de lo que ya conocemos de reportajes y mil historias y mil programas. Está, de hecho, yo sí esperaba, en parte, esperaba que fuese más fiel a esa historia, pero no, en realidad coge lo del tema de policial, de los informes policiales, que es lo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? de este caso, que la misma policía hiciera un informe de lo que vio allí. Lo dejan para el final y tampoco dejan mucha parte de ese final, digamos que termina muy rápido esa parte, y todo lo demás es a lo mejor yo no soy tan conocedor de la historia real, tan estudioso de estos casos, pero yo diría que no, que se han inventado bastantes cosas, ¿no? Lo que es, empezando por la chica, ¿no? Su aspecto físico es totalmente lo opuesto de la que era la verdadera, que he visto fotos. Aquí tenemos una chica que con más apariencia, quizás por eso también, aparte de, ya sabemos, el tema comercial, pero también con, para que dé más apariencia de fragilidad, ¿no? Es una chica muy delgada, yo diría excesivamente delgada, ¿no? Muy larguirucha y muy delgada. Y luego también el tema de la exageración del miedo, de los efectos especiales, de que me pareció, esto ya lo estuvimos hablando, que aquí han tomado el camino del terror actual que se lleva, ¿no? El terror tipo Insidious, tipo Expediente Warren. Hay mucho de esas películas aquí, pero en esas mismas películas citadas, en Expediente Warren o en Insidious, que también, Insidious no, en el caso de Expediente Warren, que también se basan en casos reales, yo diría que más todavía en esas películas, sobre todo en la del caso Enfield, toman simplemente lo que es la historia, la base, para luego desplegar un montón de efectos, efectismos y sustos de impacto, ¿no? Que yo creo que poco tienen que ver con la realidad, si es que en la realidad pasó realmente algo así, ¿no? Que luego todo eso ya es, te dan cada uno.
Bien, pues yo creo que al final sí que han cogido una fórmula que funciona. Han cogido la fórmula de las películas americanas tipo Insidious y tal, y la han mezclado con la historia, además dándole la ambientación así de los años 90 y tal, y han cogido la fórmula que funciona, la exageración, los efectos especiales, pero yo creo que el resultado ha sido muy bueno, pese que, bueno, el cine español, depende para quién, no tiene muy, y más en el cine de terror, no tiene muy buenas críticas y demás. Yo creo que la mezcla, se la han jugado y les han salido bastante bien.
Yo la verdad es que estoy con Salva. Para mí uno de los momentos más angustiosos en la película es el del señor desnudo mientras susurra el nombre de Verónica en la habitación. Y la verdad es que ese momento impacta bastante. Luego también hay varios guiños a lo que realmente pasó, ¿no? Pero que no deja de desplazar lo que realmente pasó a lo que es la película, ¿no? Y eso, la verdad es que hace que el ritmo de la película sea bastante, mucho más rápido, ¿no? Y a mí, a uno de los momentos que también me causa más, o me turbia, es el tema de que la sombra, ¿no? La sombra que se mueve por la casa y tal, me recuerda un poquito a Insidious.
Bueno, en la película, seguro que hay muchos oyentes que conocen el caso Vallecas, hay mezclado cosas de cuando Verónica estaba viva y han mezclado cosas de cuando ya estaba muerta Verónica. Bueno, Verónica, Estefanía, perdón. Han mezclado las dos etapas porque lo gordo, en el caso Vallecas, fue después de la muerte de Estefanía. Entonces aquí en Verónica, para mí, el director ha sabido mezclar muy sabiamente las dos etapas, por decir de alguna manera, del caso Vallecas. Y tenemos que partir de la base de que quería crear miedo. Es decir, no, que a lo mejor no quería recrear exactamente el caso Vallecas tal cual, sino basarse en eso y generar miedo y terror en el espectador. Ahora, lo de las sombras, que es lo que, por lo que veo, lo que más miedo os ha dado, eso fue real en el caso Vallecas. Eso no se lo ha inventado el director. La sombra que recta y que aparece desnuda, eso fue real en el caso Vallecas. Con lo cual ahí sí el director lo ha tomado directamente del caso Vallecas.
Sí, lo que pasa es que, Julia, creo que no nos referimos al mismo momento. Es decir, efectivamente, una, y luego hablaremos de la historia real, una presencia era, además, en Noche de Terror muchas veces hemos hablado, ¿no?, de lo que es los famosos espíritus sombra, ¿no?, que es una sombra pero opaca, que tiene el contorno, la silueta de un hombre y que, como bien dices, se le apareció, en este caso, a los hermanos de Estefanía, como reptando por el suelo y con la cabeza así como un poco erguida. Pero nosotros no nos referimos, en lo que es la película, no nos referimos a ese momento el que nos ha dado miedo, sino cuando Verónica escucha que alguien la llama en su habitación y es un familiar que murió y que se le manifiesta completamente desnudo.
Ah, vale, perdón. Pensé que refieres a lo de los hermanos.
Cosa que podemos decir y podemos comentar que el padre... ya me he leído. No quería decir el vínculo. El familiar que a Verónica se le murió en la película, la historia real, ¿no? Porque ella tenía a los dos padres vivos.
Sí.
Entonces,
sí.
Es curioso. Bueno, vamos a seguir escuchando vuestras opiniones. Por cierto, Carlos, yo quiero preguntarte, porque yo sé, bueno, y ya lo comentaste aquí en el programa, que eres de Madrid, el hecho de estar viendo una película de algo que ocurrió cerca tuya, tiene que dar un poquito más de miedo, ¿no?
Efectivamente, más que miedo, pues respeto, ¿no? Porque cuando algo, muchas veces, pues leemos... vemos historias de este tipo, pero prácticamente nunca, al menos en lo que a mí respecta, están cerca. Yo soy de Madrid. Bueno, sí, tenemos historias muy conocidas como la del Linares, ¿no?, y todas estas cosas, pero vamos, así historias sobrenaturales de tipo posesión tal, yo cerca no conocía así nada hasta que me enteré de este caso Vallecas, con el agravante de que la misma policía, como comentaba antes, estuvo allí y dio un informe de que efectivamente vio cosas que no podía explicar. Aparte, antes del programa, por curiosidad, estaba viendo cosillas de la zona donde se produjo tal, y es que yo, cuando miraba pisos de alquiler, porque yo estuve viviendo de alquiler 2 años allí en Vallecas, yo estuve cerca de esa urbanización, vamos, de esa zona, de esos edificios, y es que de hecho ahora mismo, bueno, ahora ya no sé porque hace tiempo que no miro, pero miras una cualquier web de alquileres, de venta y tal, y hay pisos de ese bloque o si no, de los que están muy alrededor, vamos, y eso me resulta curioso, ¿no?, como esas cosas que lo ves ahora sobre todo en una película, lo ves todo muy cinematográfico, están más cerca de lo que pensamos, ¿no?, y pueden ocurrirle a cualquiera, incluso a tu vecino o a ti mismo.
Sí, pues yo, siendo de Madrid, la verdad es que creo que da igual donde pase, porque con estos temas respeto siempre. De hecho, estoy recordando que, aparte del caso Vallecas, hay un caso que es la Casa del Duende, lo único que no sé exactamente dónde es, pero creo que es de Madrid, ¿verdad?
no sé,
la casa del duende, que es,
no sé si era aquí en Madrid.
Yo creo que sí, que trataba de que un duende estaba como dentro de la casa y se le aparecía a la sirvienta, algo así. Creo que era de Madrid, no lo puedo asegurar, pero creo que sí. Pero es lo que digo, respeto, vamos, pase donde pase, porque estos temas son complicados y a la persona que le pasa es complicado de llevar, así que ante todo respeto.
Yo creo que realmente los directores han sabido separar lo que es realmente la ficción de la realidad, ¿no? Sí que he visto guiños, por ejemplo, en el tema de la foto de Verónica, y también en el caso real también sucedió, ¿no? Que la foto de la protagonista se quema y la foto de Estefanía también se quemó. Ardió sin nada que alrededor, ¿no? Prendiera. Y la verdad, es un caso que realmente a más de uno nos pone los pelos de punta, ¿eh?
Yo, vamos a ver, la película miedo no me dio, porque quizá conociendo el caso pues ya te esperas más o menos lo que va a suceder, pero muchas de las cosas que salen en la película le ha pasado a gente real, ¿eh? No es tampoco una fantasía la película. Por desgracia, lo que cuenta la película le ha pasado a mucha gente. No es fantasía. Es quizá la conclusión que yo saco es que está muy bien que hagan estas películas, pues bueno, para meterle un poco el gusanillo en el cuerpo a la gente y hacerle ver que hay que tener mucho cuidado, lo que estamos diciendo siempre, ¿no? Mucho cuidado con tomarse el mundo paranormal en broma, y también un aviso pues a esta gente joven que viene ahora, que probablemente nunca había oído hablar del caso Vallecas porque no habían nacido, y bueno, pues que no jueguen con estas cosas. Entonces creo que la película tiene también su lado, para mí, desde mi punto de vista, su lado positivo de informar y de avisar de los peligros que trae una Ouija. A mí me gustó mucho también por eso. A lo mejor es que yo soy un poco rara y saco unas conclusiones raras, pero me parece un aviso muy bueno a la gente joven de hoy en día esta película. A mí me ha gustado también por eso. No sé qué opinaréis vosotros.
Pues yo, mira, fíjate, ya que lo comentas, Julia, el tema de, porque claro, todo esto lo originó, como bien estás diciendo, una sesión de Ouija. Yo creo, por poner alguna pega a esta película, creo que, bueno, pues incluso la sesión de Ouija en la película, también hay ciertas licencias, cambia el lugar donde se hizo, cambia lo que ocurrió, algo, ¿no? Un poco. Y creo que me hubiera gustado verlo tal cual como pasó, porque hablando de lo que es la historia real, que esto sí que lo podemos contar sin desvelar a gente que no ha visto la película, pues Estefanía Gutiérrez junto con unas amigas se encerraron en un cuarto de baño del instituto o del colegio, no recuerdo ahora bien si...
El instituto.
Del instituto ya, claro, ¿verdad?
Bueno, es el Colegio Aragón, me parece que se llama.
No sé si...
Sí, pero tenía 16 años, estaba haciendo el bachiller ya, ¿eh? Ella estaba en... Ella tenía en ese momento... No, en ese momento ella tenía...
15.
16 años.
No, 16 años cuando...
tenía en ese momento ella.
¿No es cuando muere?
Y al año siguiente ella murió con 17.
Ah, sí.
O sea que tenía 16.
Vale, pues entonces estaría en segundo de BUP.
Sí.
Bueno, pues la verdad es que, ¿sabes qué pasa? Que como hubo en los 90 aquella fiebre de que a la gente, pues en los institutos y en los colegios, les dio por hacer la Ouija en los patios y cosas de esas, me hubiera gustado, ¿no? Que eso hubiera también quedado recreado en la película tal como ocurrió, ¿no? De encerrarse en un baño, estar pendiente de si viene la profesora, la sesión, no sé. Creo que, aunque está muy bien hecha la sesión de Ouija, una sesión de Ouija es tan terrorífica que me da la sensación de que en la película no acaba siendo tan terrorífica como, pues como algunas historias que hemos escuchado en Noche de Terror.
Yo, más que terrorífica la sesión de Ouija de la película, yo creo que lo que estaba hablando antes de licencias cinematográficas, una de las más claras, yo creo que la toma aquí, ¿no? En esta escena de la Ouija. Porque si bien la parte del desarrollo, cuando están con el vasito y demás, todo eso va bien, es quizás al final, ¿no? Sobre todo con la situación de impacto, ¿no? De la resolución de esa escena, que de hecho no hago spoiler porque es la imagen del póster y sale en todas partes, es quizás demasiado bruta, ¿no? Demasiado potente como para... Yo creo que en la realidad no tuvo nada que ver. De hecho, yo por lo que me he informado, se cuenta que salió una especie de humo, ¿no? Y que las chicas lo dejaron ahí, se sintieron mal, y luego ya poco a poco fue cuando ella empezó a notarse mal y demás. Pero en la misma sesión de Ouija no tuvo una reacción tan fuerte, ¿no? La protagonista de la historia.
No, era lo que yo decía, que antes comentaba que estaban muy exagerados los ataques de ella. Eso fue una exageración, porque a ella lo que dicen que sucedió fue que entró la profesora, le rompió el vaso, del vaso salió humo que Estefanía aspiró, y salió un humo blanco, ese humo lo aspiró Estefanía, pero no entró en esa posesión.
Sí, que digamos que lo de la posesión y los fenómenos tal ya empezaron más tarde, pero en ese momento no pasó nada, salvo que se asustaron por lo que habían hecho y se empezaron a sentir mal después, que por otro lado es algo que yo tengo entendido muy habitual, ¿no? En los jóvenes que practican esto, pese a que no pase nada en realidad o pueda ser solo sugestión, pero esa misma sugestión ha llevado a muchos casos de pánico, ¿no? Ataques de pánico y de puro terror, ¿no? Y de sugestión luego en su vida diaria.
Sí, bueno, la mayoría es sugestión, ¿eh? Yo diría que el 90% es que la gente se sugestiona. No quiere decir que todo el mundo que haga una Ouija va a quedar ya poseído, ni mucho menos. Pero bueno, luego la sugestión trabaja mucho.
Yo creo que
nos puede jugar muy malas pasadas.
Yo creo que en el aspecto de las crisis queda a entender, pues, como una crisis real, se podría considerar como un ataque de histeria, ¿no? O una Ouija normal podría darte una crisis de histerismo colectivo, como puede llegar mente a suceder, pero que no, que realmente lo que le pasó a ella fue lo que decís, ¿no? De aspirar algo, pero yo creo que no le dieron ni importancia. Que sí que realmente sucedió es que cuando ella volvió a su casa, volvió a tener un ataque y cayó de espaldas en la cama, ¿no? Y me parece que no llegó a recuperar la conciencia y falleció sobre las 2 de la mañana en el hospital. Sí.
No, vamos a ver. La chica estuvo un año sufriendo visiones, hablaba, entraba como en un estado de, como si estuviera poseída, hablaba con una voz muy gutural y muy tal, veía sombras, sí tuvo mucho fenómeno, digamos, paranormal a su alrededor, hasta el día que murió. Pero los verdaderos sucesos no fueron en vida de Verónica. O sea, en vida de Verónica no pasaba nada raro en la casa. Todo lo que sucedió del crucifijo, de la foto que se quemó, de cuando fue la policía, todo eso fue después de muerta Estefanía. Es decir, los poltergeist se manifestaron después de la muerte de Estefanía. Cuando Estefanía vivía, que ella duró un año, después de esa ouija ella duró un año, nada más. Creo que la ouija fue en noviembre y ella se murió al verano siguiente, si no recuerdo ahora las fechas exactamente. Era ella sola la que, bueno, pues veía las sombras, entraba en estos ataques de posesión, etcétera. Hablaba con voz de hombre, pero luego ella seguía yendo al instituto, saliendo con su novio. De hecho, la noche que murió, pues había salido con su novio y llegó a casa y cenó un bocadillo. Y luego apareció, bueno, entró, convulsionó, entró en coma y se murió en la cama a las 2 de la mañana. Que yo tengo una... Y no supieron, los médicos no supieron de qué había muerto, ¿no? No encontraron las causas de la muerte.
Bueno, pues yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con Julia. Yo, en realidad, yo no he hecho nunca la Ouija, entonces no sé cómo será. Tampoco me han entrado ganas de hacerla, también te lo digo. Pero estoy muy de acuerdo de lo que está comentando Julia sobre cómo ocurrieron las cosas. Y sí que es verdad que eso, referente a la película, eso sí que lo eché bastante de menos, porque aquí pasan todos los fenómenos. Mientras que la chica está viva, la protagonista está viva, después no hacen referencia a nada, se queda justo cuando llega la policía. Entonces eso sí que es una cosa que, para los que sabemos la historia, sí que te quedas ahí un poco con ese escozorcillo, por llamarlo de alguna manera.
Bueno, yo quería decir que encontré una documentación sobre un grupo llamado Fedine, que estuvo allí le hizo un perfil psicológico a la madre, a Concepción Lázaro. Sé que no es una documentación que pueda, digamos, valorar en un aspecto de que era... ¿Cómo podría decirlo? Realmente este perfil psicológico no tiene relevancia porque, claro, a ver, eso es un grupo que desapareció en el tiempo, pero que le hicieron varias pruebas a la madre. Y una de las cosas es que la madre tomaba Tegretol, que sufría de epilepsia. Y claro, aquí empiezas a ver que quizás... No todos los fenómenos que se producieron después de la muerte de Estefanía quizás fueran producidos por el fantasma que a lo mejor o el ente que podía habitar en aquella casa, sino que quizás también fuera parte de los integrantes de la familia. Podría arriesgarme a decir que quizás sería, si Julia lo cree, parte de culpa de la madre, ¿no?
Yo, vamos a ver, tanto la madre era epiléptica de siempre y tomaba medicación. A Estefanía, cuando empezaron a darle estas crisis, también le diagnosticaron epilepsia y empezó a tomar medicación para la epilepsia. Pero yo voy a lanzar una bomba de las mías y seré muy criticada a lo mejor, pero yo creo que lo que tenía Estefanía era un teratoma. Un teratoma es un tumor benigno que queda en el cuerpo de restos embrionarios, que incluso pues cuando los extraen tiene dientes, tiene pelos, y ese teratoma produce daños en el cerebro, porque el cuerpo está segregando el sistema inmunitario está segregando unas sustancias para luchar contra ese tumor, y entonces muchos casos de gente que se la creía poseída, o que por un espíritu o una posesión diabólica o algo así, se ha descubierto que era ese tumor el que le producía esas posesiones, esas crisis que antiguamente se creían de espíritus o de demonios. Al extraerle ese tumor, esa persona deja de tener ya esas crisis. Entonces, ahí ya los médicos a día de hoy han diagnosticado que muchos casos de posesiones no eran tales posesiones, sino que eran cosas debidas a ese tumor. Entonces, por el caso de Estefanía, a mí me parece que lo que tenía Estefanía era un teratoma. ¿Qué pasa? Que en los años 90 eso era totalmente desconocido, no se sabía. Entonces, claro, los teratomas normalmente suelen aparecer en gente joven y en la zona de los ovarios. Me imagino que después de muerta pues no le iban a mirar los ovarios. Y a una niña de 16 años en los años 90 no se la llevaba al ginecólogo. Entonces, mi teoría, después de haber leído mucho y escuchado mucho y a gente que sabe más que yo para mí tenía un teratoma y se murió del teratoma. Pero llamadme lo que queráis después de mi teoría, ¿eh? Es mía.
Yo... Pero Julia, y luego los fenómenos de después, ¿cómo los justificas? Entre...
Luego ya, eso es otra parte. Yo estoy hablando de Estefanía. Luego hablamos de... Es que realmente los fenómenos de poltergeist no fueron con Estefanía viva.
Claro, por eso.
Después de morir Estefanía. Luego lo de los de después te diré.
Bien.
Vale, yo quiero preguntarle una cosa a Julia. Julia... Entonces, en este caso, la sesión de Ouija que realizó Estefanía no pasó nada más que lo que ellas presenciaron o vivieron en el colegio o en el instituto y lo que ocurrió ese día. Es decir, ella no se llevó ninguna entidad a su casa.
Yo creo que no.
Vale. Yo sí que te tengo que dar la razón en una cosa. Y es que luego hablaremos, como dices tú, ¿no? Hay dos partes muy pronunciadas en esta historia, que es cuando Estefanía aún está viva y cuando Estefanía está muerta. Yo creo que sé por dónde vas a ir, por el tema de los fenómenos paranormales, y yo también me lo he planteado alguna vez, lo que vas a comentar. Creo que estamos pensando un poco en cuáles son las causas del fenómeno, ¿no? De lo que ocurría ahí en la casa, que luego lo comentaremos. Pues bueno, sí, la verdad es que es todo un bombazo y yo quiero escuchar a ver qué opinan tus compañeros. Vamos a escuchar a Carlos.
Pues a mí me ha dejado también... No sabía, de hecho, mientras hablaba, me ha despertado la curiosidad, ¿no? Estaba informando un poco de lo del teratoma. Hombre, no sé, no veo que tenga síntomas... Es que tampoco sé de qué modo lo quiere enfocar, porque tendríamos que creernos entonces en la película todo lo que vemos hasta el final prácticamente, ¿no? Hasta luego los hechos ya de la policía y tal. Entonces es todo una invención, de nada de eso está basado en testimonios, en algún tipo de testimonios de la familia, de quien sea, de que a la niña... le pasaban estas cosas, este tipo de episodios sobrenaturales antes de morir. Yo creía que sí, de todos modos.
Sí, sí, le pasaba. Sí,
sí. Pero,
o sea, la niña le pasaba todo lo que cuenta. Absolutamente todo.
Pero entonces...
La niña tenía, vamos a ver, al teratoma se le llama el tumor diabólico. Porque los síntomas que te produce el teratoma... Es como si estuvieras poseído, como lo del exorcista, también. Es decir, como todas las posesiones diabólicas, es decir, cambia la voz, tienes esas contorsiones, ves cosas raras, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, perdona. Yo sí, a veces en casos de estos de posesiones sí que he llegado a leer sobre tipos de tumor, pero que más bien van, que se desarrollan en el cerebro. Y es de ahí.
Los teratomas suelen ser en los ovarios.
Ya, bueno, no, esto de hecho no desconocía lo de teratoma, por eso lo estaba mirando ahora.
Búscalo en Google, que te aparecerá.
Sí, estoy mirando.
Ah, vale. se le llama también el tumor diabólico, porque lo que produce este tumor, que es un tumor benigno, no es maligno. O sea, se extrae, la persona queda perfecta. Lo que pasa es que nuestro cuerpo, segrega unos anticuerpos que afectan al cerebro, a las terminaciones nerviosas del cerebro. Y entonces, en la persona que lo padece, los síntomas son los de una posesión. No sé si me he explicado correctamente, sí. Es que no soy médico para explicarlo científicamente.
Entonces digamos, según esa teoría, que los episodios sobrenaturales, por así decirlo, que tiene la chica, estamos hablando ya de la historia real, se pudieran deber a esto, ya no solo a esto es una hipótesis suya, también pueden deberse a cualquier otro tipo de enfermedad. Vamos, que lo que crees y lo que yo siempre creo en la mayoría de estos casos es que hay una enfermedad detrás, puede ser de este tipo, que eso es menos habitual, o lo que suele ser más habitual, psicológica, y amparada en familias muy, muy creyentes, chicas muy ingenuas, suele pasar, chicas que se sugestionan fácilmente con el tema de la religión. De todos modos, esto podría explicar ciertas cosas, pero yo llegando, que es lo que, porque yo suelo ser escéptico en estos casos, pero a mí siempre me ha acongojado mucho el tema del informe policial, ¿no? Porque en la mayoría de estos casos...
Después.
Sí, después.
Yo estoy hablando de Estefanía, pero... y luego con el caso policial hay otra cosa. El policía ha dado 4 versiones distintas a lo largo de estos años, ¿eh?
Sí, pero digo,
o sea, el policía ha dado 4 versiones distintas. O sea, primero dio una, luego dio otra en otro programa, luego dio otra en una entrevista de televisión. O sea,
no había varios.
Pasando los años, el policía lo engrandece.
Pero eso suele pasar con el cerebro, ¿no? Nosotros también tenemos
alguna cosa que
durante los años, si la contamos, si nos pasa con 18 años, la contamos con 30, contamos una cosa, cambiamos cosas, si la contamos con 40, cambiamos otras cosas. Yo creo que eso sí que es habitual.
Claro, pero es que los policías fueron a la casa, pues después de bastante tiempo de haberse muerto Estefanía. Es que, vamos a ver, la película lo mezcla todo, pero es que no fue así la historia. La historia fue totalmente distinta. Es decir, la película ha cogido, digamos, este caso, y luego el director lo ha mezclado. Ha hecho ahí un cambalache. ¿Me explico? Pero el caso real, todos los fenómenos fueron después de la muerte de Estefanía.
Sí, pero creo que me ha parecido entender. Por favor, intentad no pisaros al hablar, porque así el oyente os escucha la frase entera. Pero ha habido un momento que no ha podido terminar Carlos la frase, que creo que Carlos le estabas diciendo, no, pero había más de uno, o había muchos, ¿no? En cuanto al tema del policía, porque Julia comenta que el policía ha ido cambiando hasta 4 veces, según comenta Julia, la versión, y a mí me ha parecido que Carlos estaba notando, y así es, que no solo se personaron un policía, sino que fueron varios. Entonces, claro, ¿el qué, Julia?
Fueron 4.
Pues entonces, claro.
Sí, pero solo declaró el jefe. O sea, el que salió en todos los medios de comunicación, etcétera, etcétera, y el que hizo el informe fue el jefe. Fueron 4 con... Bueno, en aquella eran los Z. Iban en los coches estos Z, que vosotros no habíais nacido aún. pero fueron cuatro. A la casa concretamente fueron tres. Uno quedó en el coche.
De hecho, yo creo que incluso alguno que subió salió por pata rápido, algo así contaron. Y que finalmente solo de los que fueron, solo se quedó uno, que fue el que vio todo hasta el final. Eso tengo entendido.
No, uno se fue a revisar la casa, o sea, se repartieron. Uno, él estaba con los padres, digamos, en el salón. Otro creo que estaba en una... En la casa había tres, lo que pasa que estaban, pues eso, cada uno mirando una parte de la casa.
Julia parece que estuvo allí como uno más, ¿eh?
No, ten en cuenta que en esa época yo estaba con el programa de radio, en Radio Nacional de España.
Sí.
Y claro, fue un caso en el que todos los que estábamos en este mundo estábamos todo el día pendientes del caso. Es decir, estábamos todos a una. Estaba Manuel Carballal, Iker Jiménez, Miguel Blanco. Estábamos todos pendientes del caso este todos los días. Es decir, es algo que en el 92 lo vivimos todos. Bueno. Entonces es un caso que, bueno, que todos, lógicamente, para nuestros programas de radio nos enterábamos un poquito. Fue como cuando apareció lo de Belmez. Es decir, estábamos todos ahí. Es que era algo que por primera vez salía a la luz en España, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, es un caso muy especial. Muy especial.
Diana.
Pues yo sí. La verdad es que no conocía lo que ha comentado Julia del teratoma. Lo que se ha dicho que es en los ovarios y en el caso de los hombres, que serían los testículos, entiendo.
Sí, puede ser testicular también.
Vale. Bueno, pues entonces podría ser una posibilidad. Si es una cosa que se ha descubierto recientemente, pues podría ser una posibilidad. Eso ya, yo creo que ya no lo vamos a saber. Pero estoy intrigada a ver cómo enlazaría Julia, defendería su teoría de teratoma con los fenómenos de después de la muerte de Estefanía.
Pues ahora escucharemos a Julia, pero yo lo que he comentado antes, que no sé si es a lo que se refiere Julia y que me gustaría también añadir a la tertulia, es que es cierto que en la historia real hay un componente también un poco, hay como una pieza suelta en este puzzle, y es que comentan que, y si no recuerdo mal y si no me falla la memoria, la madre de Estefanía tenía muy mala relación con su padre, que sería el abuelo de Estefanía, y que comentan que ellos tenían la sensación de que el espíritu de este familiar permanecía con ellos, y no solo eso, sino que además decían que era un espíritu bastante vengativo. Entonces, yo ahora te pregunto, Julia, no sé si tú y yo estamos de acuerdo en que a lo mejor la fenomenología pues puede ser la propia muerte de Estefanía, que quizás, como dices tú, está derivada de esa enfermedad, junto a esta entidad que ya vagaba por ahí por la casa. No sé si es esto a lo que tú te refieres.
No me refiero a eso.
Vale, no. Pues cuéntame.
No, yo creo que al morirse Estefanía, digamos, la familia y la muerte, que bueno, que para ellos fue una muerte extraña y rara, quedaron porque los médicos no supieron decirle de qué se había muerto, yo creo que ellos quedaron traumatizados, ¿no?, de alguna manera, y quedaron pensando que efectivamente en la casa, pues bueno, había un espíritu y que había matado, entre comillas, a su hija, ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría de los poltergeists que sucedieron después, que era pues el crucifijo que se caía, la foto que se quemó dentro de un marco y al espejo, al cristal y al marco no le pasó nada, pero la foto efectivamente se quemó, la sombra que veían los niños rezar por la habitación. Fíjate, yo lo achaco más a que era su propio miedo, su propio terror, los que generó esos poltergeists. Pero sí, en la casa, en el baño, que ahí entra la figura del abuelo, sí había algo maligno en ese baño. Y ahí sí que a lo mejor estaba el espíritu de ese abuelo que tú dices, Salva. Pero yo al abuelo lo único que le podría achacar, que era el que vivía en el baño, de hecho ellos tenían clausurado el baño, en ese baño no se entraba, yo creo que muchos de los poltergeists sucedidos en esa casa estaban producidos por ellos mismos. Y bueno, a lo mejor el abuelo también ayudaba algo, porque en el baño sí que ahí estamos todos convencidos, los de aquella época, de que en el baño había algo malo. Dirás, es una contradicción, Julia, ¿por qué no producía lo del baño? Yo creo que algunas cosas eran producidas por ellos, por eso que quedó, y otra producido por el espíritu del abuelo. Pero lo curioso de todos, que es lo que a mí me ha hecho pensar mucho, a lo mejor es que yo soy muy mal pensada, ellos se mudaron a otra casa, ¿no? Y nunca más volvieron a tener fenómenos. Ese piso lo vendieron, y las personas que se fueron a vivir a ese piso, que fueron dos matrimonios de gente de Sudamérica, nunca en la vida tuvieron ningún problema, nunca, desde el día que entraron a vivir a esa casa, tuvieron ni ruidos, ni golpes, ni sombras, ni espíritus, ni tal. Y cuando una casa está infectada de verdad, da igual el que venga a vivir. Si hay algo ahí maligno y no se saca, eso sigue estando ahí. Y si era el abuelo que estaba con ellos, el abuelo se hubiera ido a la casa nueva. Y a mí eso es lo que me tiene de este caso un poco rotos los esquemas. Pero es mi opinión, ¿eh? Que puedo estar totalmente equivocada.
Pues vamos a ver qué opina Amadeo.
Hombre, yo pues estoy en desacuerdo con Julia.
Bueno, eso está bien. Eso está bien.
Yo creo que el detonante del poltergeist que hay en la vivienda es la madre. A través de la presión y demás, y que eso sea transferido sugestivamente a los demás integrantes de la familia. Estefanía en vida, sé que la documentación que hay es que le hizo prometer a su madre, ¿vale?, que si ella llegaba a morir, pues que pusieran una foto suya de sus padres dentro de su féretro, ¿vale? Yo he encontrado que realmente cuando se exhumó el cadáver de Estefanía y se cumplieron las promesas que había pedido que se hicieran, los fenómenos empezaron a remitir, pero remitieron de golpe. Y yo soy partidario que, es más, la madre montó un altar en la vivienda, ¿no? Y tenían presente todo el día a Estefanía. Yo creo que independientemente de que el fenómeno del abuelo pueda ser una materialización de la ansiedad y del estrés de lo que han pasado esa familia, yo sigo pensando que el detonante es la madre. Es la madre en ese aspecto de que todos esos fenómenos se giran entre la presión, el haber tenido que enterrar a tu hija y demás. Yo creo que por ahí, arriesgarme a decir que podía haber sido la madre, pues es muy arriesgado, pero yo creo que gira en torno a ella,
Entonces me das la razón. Los fenómenos poltergeist los producen ellos.
Sí, sí. Yo creo que es sugestivamente la madre influye a los demás integrantes de la familia. Que el tema del espíritu en el baño, no sé hasta qué punto es la ansiedad que la materialice en algo en concreto.
Yo te puedo decir que una persona muy importante en este mundo, de este país, que entró en ese baño y ahí, en ese baño, había algo. Algo. No producido ni por la madre ni por el resto de los... Y vamos, yo lo de... me lo creo, a esa persona me la creo al 1000%. Y si esa persona dice que ahí había algo y que cerró la puerta rápidamente, vamos, sé que no miente. En el baño sí había una entidad negativa. Que puede ser el abuelo, puede ser o otra cosa. Pero muchos de los poltergeists podían ser producidos, pues efectivamente, por el estrés y la ansiedad que tenían generado todos.
Y discúlpame, Julia, mi extraña curiosidad, pero ¿qué hacía un espíritu en el baño? ¿O por qué se quedaba en el baño? Porque no lo entiendo. O sea, el baño de normal es...
Pregúntale al espíritu por qué vivía en el baño. Normalmente, no es una cosa rara. Normalmente, una casa infestada, como decimos nosotros, la entidad suele vivir en un sitio determinado de la casa. Suele haber siempre una habitación más cargada donde entras y no traes un frío horroroso, etcétera, etcétera.
Ya, pero tú imagínate una cosa, tú eres un fantasma y dicen, elige una estancia. Primero, los baños es lo más pequeño. Y segundo, cuando alguien caga, tienes que quedarte tú ahí escuchando, oliendo la mierda.
Eligió mal.
Eligió mal.
No entrabas en él para nada.
Y además,
en ese baño presentaba.
Y esos baños, yo me acuerdo de haberlos visto en el vídeo y no eran baños de estos que pueden haber ahora en casas de lujo, con bañera, hidromasaje ni nada. Era un retrete y no había ni bidel.
No, era un baño de una casa antigua de Vallecas, imagínate, un barrio obrero, de pisos de 70 metros cuadrados. O sea, imagínate cómo son las casas de Vallecas en aquella época. Era la casa típica esta, color ladrillo.
Sí.
Bueno, pues eso, viviendas obreras de...
¿Y qué hacía? ¿Qué hacía en serio allí en el baño el fantasma? Porque estaba allí.
Pues hijo, igual le gustaba el agua. Yo que sí.
Dila, Julia, a estas horas. A estas horas, suéltala, que encima te escuchan en dos programas hoy.
Es que a lo mejor era un espíritu, tío.
¿Qué?
Puñetas, que a lo mejor era un espíritu con diarrea. Ay, bueno, salva por Dios, ¿eh?
Además que era una familia. Era una familia de buen comer todos, ¿eh? O sea que al baño irían bastante.
No, gordos estaban, ¿eh? No sé si vosotros habéis visto los vídeos que hay de cuando los entrevistaban y estaban todos de muy buen año, ¿eh?
Tan hermosos.
Yo tengo una curiosidad.
Se parte.
Entonces...
Oye, yo tengo una cosa. Yo con lo que me gusta a mí andar duchadita, pues a lo mejor cuando me muera me quedo en el baño. Bueno, a mí me gusta el agua. Yo te digo, yo no sé por qué estaba en el baño. Yo qué sé. Pues yo qué sé.
Porque, Julia, los espíritus ya no tienen por qué defecar, ¿no? Ya no lo necesitan.
No, oye, no sabemos. ¿qué película era que salía el fantasma de la taza del váter?
¡Ay, la de la noche de los demonios!
¡Ay! Me acaba de venir la imagen del fantasma saliendo de la taza del váter. ¿Y tú no has visto la llorona en Harry Potter, que vive en el baño también, la pobre, todo el día allí llorando?
¿Verdad?
No, tú no has visto... ¿Tú has tenido una infancia feliz, que decimos nosotros?
¿Pero cuál has dicho? ¿Harry Potter? No, yo solo vi la primera.
Te has perdido a lo mejor.
Pero La Llorona es una historia real de México. ¿Qué hace La Llorona en Harry Potter?
No, pero La Llorona en Harry Potter vive en el baño.
¿Hermión?
No, era un fantasma.
Ah, vale.
Hay un fantasma en Harry Potter que vive en el baño.
¿Ah, sí?
Sí. Y está allí llorando todo el día.
Hombre, lo digo porque...
¿Cómo la película llorando?
En realidad, yo pienso, si hay espíritus que, por ejemplo, los incubos y los sucubos que tienen necesidades sexuales una vez muertos, pues igual también tienen necesidades fisiológicas.
Claro, que sabemos, oye.
¿Qué te dices tú? Ay, Dios.
¿El qué, Carlos? Perdón.
Es que al respecto de todo esto de los retretes y los fantasmas... Yo, mientras que estaba ahí desvariando con estos temas, me ha dado por mirar, porque digo, cualquier cosa, yo creo que no me sorprende ya nada del mundo. Y efectivamente, hay casos, estoy hablando no de una película, el curioso caso de los fantasmas de los inodoros en Bangladesh.
Ah, mira. Tenía...
Sí, lo estoy leyendo ahora mismo mientras hablaba.
¿Que hay baños encantados?
El caso de los baños encantados de Bangladesh, una tradición muy común, dicen allí. Dicen que atacan sobre todo a los niños.
Caray.
Y que se han abierto investigaciones. O sea,
madre mía.
Las autoridades fueron incapaces de determinar el origen de los problemas. Algunos locales recordaron que años antes había un fantasma que habitaba una palma justo en el lugar donde se edificaron los baños. Es decir, que es como que debajo de los retretes había tumbas, algo así, no sé. Es algo curioso. ¿Sí? Pues para que veáis que no.
Para que veáis que la ficción supera, la realidad supera la ficción, suelen decir, ¿no?
Y digo yo una cosa, por intentar encontrarle un sentido a que el espíritu estuviera en el baño. No puede ser que a lo mejor. Recordar que la Ouija la hacen en el baño del colegio. No puede ser que como lo invocan en un baño se quede en otro baño.
Se trasladó del colegio al baño.
De baño a baño.
Sí.
De baño, como de oca a oca.
Igual, no sé, igual. Pero no
le sé.
Estaban
los baños.
Hombre, la verdad es que no. Es siniestro, volviendo un poco a la seriedad, es siniestro lo que comenta Julia de que la zona, digamos, más tenebrosa es el baño. Primero, ya volviendo un poco a la seriedad, primero porque es la estancia más pequeña, por lo tanto cuando nos encerramos en el baño, si realmente hay un espíritu con nosotros, está más cerca de nosotros que a lo mejor en un comedor amplio, ¿vale? Eso por una parte, ¿no? Y segundo, esa sensación de vulnerabilidad, y ahí por ejemplo en películas como Hitchcock, ¿no? En Psicosis, la vulnerabilidad que nos da me enredo, que nos da la desnudez, ¿no? Yo creo que un momento tan íntimo como cuando estás bañándote o incluso haciendo tus necesidades, yo creo que siempre el estar desnudo o el no estar del todo vestido es como que nos sentimos más desprotegidos, como para imaginar que en ese momento pues somos testigos, ¿no?, de una aparición.
Se me vienen ahora a la cabeza tres pelis, por ejemplo, y seguro que hay más. En cierto sentido, hay una escena en el baño bastante terrorífica, además. Luego hay otra en 13 fantasmas en la versión moderna.
Sí.
Y luego había otra en Reflejos, en el remake este de Alexandre Aya. Lo que pasa es que esto iba más con otro tema, aunque también era sobrenatural. La escena que mirándose al espejo hay una entidad o algo que hace que la chica se abra la boca, que es una escena muy, muy famosa, ¿no? Que hay gifs por todas partes. Sí, el tema del baño, que me resulta curioso que hayamos terminado hablando.
Esto es muy de noches de miedo, ¿verdad, Carlos? Tú que estás más en noches de miedos.
El terror en los baños. Pero sí, pues puede dar, porque hay muchas. El cine lo ha enfocado muchas veces, el terror de cuando te despiertas por la noche y vas al baño, ¿no? Y el terror que te produce, ¿no? El estar ahí en el baño mientras orinas, ¿no? Sí, es curioso. Mira, ahora mismo a ver quién tiene narices ahí a mear, ¿no? Con lo que estamos hablando. Yo entre lo de Bangladesh y eso, ya no. Voy a cogerme un cubo y me lo traigo aquí a la habitación.
A ver, Amadeo, ¿qué comenta de todo esto?
Yo creo que no, nos hemos ido de tema, ¿no? Pero que sí que es verdad que los baños y los espejos de los baños siempre han traído más de algún problema en alguna casa. Eso es seguro, ¿eh?
El Bloody Mary ahora también se me ha ocurrido, ¿no? De Paranormal Activity, ¿sale? O el Candyman, por ejemplo, también es un espejo de un baño. Hay muchos ejemplos.
O, por ejemplo, no sé si recordarás, Carlos, en La Noche de los Demonios 2 hay una escena que van al baño, va una chica creo que al baño, levanta la tapadera y justo dentro del baño hay un espíritu, un demonio.
Sí, es que esa no la revisé, fíjate. Revisé la primera, pero de esta no me acuerdo bien. Pues... Pero sí, ya, y de esa época también en House, Una Casa Alucinante, hay otra escena también, sí. en el baño. También que es como que abre una puerta dentro, que normalmente es la despensa esa donde guardamos las pastillas, las tal, o sea, que es muy recurrente, ¿no? En los sustos.
Incluso me viene a la mente también una escena, no recuerdo si también sale en la película, pero al menos en el libro sí, en El Resplandor, que había un espíritu de una suicida que estaba en la bañera.
Efectivamente, porque sí, verdad, una escena de las míticas, ¿no? De la historia del cine. Que de una que se suicidó allí, sí.
O sea, también era bastante escalofriante. Así que, Julia, ¿tienes información de primera mano de personas que estuvieron allí cuando ocurrió todo esto, no?
Sí. Bueno, esa persona lo contó en su programa de radio y sé que es una persona, vamos, fiable, ¿no? Lo siguiente. Y lo contó, que cuando abrió la puerta de aquel baño, que lo debían de tener clausurado. Como y debían de. Bueno, allí no iban, que sintió, que notó que presente, o sea, allí había algo muy negativo. Y yo a esa persona me la creo al 100%. Lo que cuenta esa persona me lo creo, vamos. Pongo la mano en el fuego por esa persona y creo que nunca me quemaría.
Muy bien, muy bien. Bueno, antes comentabas a Iker Jiménez, pero Iker en aquel momento, que yo sepa, Milenio 3. Si no recuerdo mal, creo que fue en el 2002, 2003, cuando comenzó.
No, estoy hablando de Miguel Blanco.
No, pero quiero decir que antes comentabas que estaba Miguel Blanco, y has mencionado también Iker Jiménez, pero Iker Jiménez, que yo recuerde, no sé si a lo mejor ya estaba realizando alguna colaboración, pero aún no tenía su programa.
Ya, no tenía programa, pero ya trabajaba en esto, ya hacía colaboraciones en radios, cosas de estas.
Pues sería muy joven.
Pero la persona que entró en el baño fue Miguel Blanco.
Miguel Blanco, que trabajó contigo, ¿no? Me comentaste.
No, conmigo no. O sea, Miguel Blanco trabajaba en Madrid, en la misma emisora que yo trabajaba en Coruña. Entonces, bueno... Más o menos, he trabajado en Radio Nacional, yo de aquella también en Radio Nacional. Los dos empezamos en Radio Cadena Española. Eso a los oyentes de ahora les sonará chino, que no era lo que luego fue Radio 4 y después ya Radio Nacional. Hasta Radio Nacional tenía Radio Cadena, Radio 3, Radio 4. Bueno, eran otros tiempos, ¿no? No había tanta emisora privada. Y Miguel Blanco hacía su programa en Radio Cadena Española en Madrid y yo hacía mi programa en Radio Cadena Coruña. Y entonces, bueno, yo escuchaba todo lo de él y bueno, hemos coincidido en algunas ocasiones. Y Miguel Blanco lo contó y yo, si él dice que es así, o sea, es que no tengo ninguna duda. Él estuvo en la casa investigando... Y él lo contó y yo me lo creo, vamos, a pies juntillas.
Yo quiero preguntarle a Carlos, puesto que él no ha estado en Noche de Terror, siempre está en Noches de Miedo comentando películas, por lo tanto ficción. Carlos, ¿tú has hecho alguna vez la Ouija?
No, yo nunca la he hecho porque es curioso que yo sea una persona no del todo escéptica, pero sí bastante, sobre todo según han pasado los años. Y sin embargo siempre le he guardado mucho respeto a esto. Digo yo que es por mi parte, aunque sea un 10% no escéptica, ¿no?, que me avisa en el interior de que esas cosas es mejor no probar por si acaso al final resulta que es cierto. De todos modos, yo no la he hecho en sí, pero sí he visto a otros haciéndola, sobre todo pues siendo más chaval, ¿no? Ya se sabe, pues en el instituto, cuando se queda un día a contar historias por la noche y tal, pues siempre yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia de ese tipo, aunque sea algo muy casual, ¿no? Pero yo de las veces que se han hecho, pues hombre, no ha pasado nada. Sin embargo, sí que me han contado, ahí ya, yo no lo he visto, de otras veces que sí han pasado cosas, pero claro, esto es como todo, ¿no? Parece que pasan muchas cosas, pero tú nunca estás o no las ves, no has estado ahí. Así que yo, por mi parte, no puedo decir que haya presenciado ningún fenómeno paranormal que haya sido ocasionado por una ouija.
Pero sin embargo, entonces sí que has presenciado una sesión de Ouija y la Ouija funcionaba de alguna manera, es decir, creaba palabras.
No, yo creo que también te estoy hablando hace muchos años y como decíamos antes, la mente va variando, ¿no? Lo que yo ahora mismo puedo recordar de aquellos días puede diferir de lo que pasó realmente. Yo sí recuerdo que se hacía, pero yo creo que esto de la Ouija también, si se hace, hay que hacerlo bien, ¿no? En un entorno apropiado, con un material apropiado. Entonces, si estás haciendo como hay mucha gente que se pone a hacerlo de cachondeo, ¿no?, por así decirlo, es difícil, ¿no?, saber cuándo están haciendo algo real, cuándo no, si hay alguien que está compinchado con otro. Entonces tampoco te puedo decir la verdad. No, de mis experiencias, poco, la verdad, me he sacado.
Y comentabas, Carlos, que a ti, sin embargo, sí que te han comentado cosas que habían ocurrido a través de sesiones, me imagino que será o lo que era en su momento tu círculo de amistades. ¿Recuerdas en concreto alguna historia?
Sí, yo recuerdo un amigo de por aquel entonces que me contó que en una parcela, ¿no?, que tenían en una... Estas cosas, además, las cosas que me han contado suelen ser así en zonas de más apartadas, ¿no?, no en plena ciudad, que es lo que, por ejemplo, del caso este que estamos hablando me sorprendió tanto, ¿no?, que fuera en plena ciudad, en plena ebullición. Pues sí me contó que habían hecho la Ouija sus hermanas, creo que me dijo, que eran más mayores, y que se empezaron a encontrar muy mal, que esto también se puede atribuir, yo muchas veces lo atribuyo, de hecho, a la sugestión, ¿no?, al respeto que te provoca esto una vez hecha, incluso gente que se lo toma a broma al principio, y que dicen que poco después de hacerlo empezaron a notar pues cosas raras dentro de, no sé si era un pajar donde lo estaban haciendo, o aquel entonces una, y que se formó, salieron acojonados, vamos, de allí, y que justo al salir hacía buen tiempo, no hacía nada de aire ni nada, y se formó como un remolino que les pasó justo donde estaban ellos, y cuando les pasó desapareció. Eso es lo más sorprendente que yo haya escuchado de estos temas viniendo de alguien cercano, vamos.
Amadeo, estuvimos escuchando vivencias tuyas personales sobre el tema de la Ouija. Quiero preguntarte, al igual que Carlos, y ya no tus vivencias, que fueron las que nos contaste en el programa, sino dentro de lo que es tu entorno, ¿conoces alguna historia impactante sobre Ouija?
Bueno, yo te podría os podría comentar en el colegio donde nosotros estudiábamos, ¿vale? Sucedió que los chicos que se quedaban por la noche, que había una residencia de jóvenes internos, ¿vale? Era un colegio en el cual antes había pertenecido a monjas, ¿vale? En ese aspecto, pues una de las veces sé que los compañeros que se quedaban por la noche a dormir hicieron ouija en una de las, de las habitaciones que tenían y tal, y se ve que no pasaron muy buena noche todos, ¿no? Pero que a lo largo de aquella semana que yo pueda recordar, les tocaban por la noche a la habitación de ellos en concreto. Es decir, les tocaban la puerta. ¿Vale? Así a algo curioso, ¿no? Y claro, respecto de esto, no volvieron a tocar la ouija nunca más, ¿no? Pero sí, sí.
Me imagino, me imagino. Y en tu caso, Diana, nos has comentado que no tienes vivencias personales con la ouija, pero ¿conoces alguna historia cercana?
Sí, de hecho conozco, además me la contó hace poco, una experiencia que tuvo mi tío, creo que fue la única vez que ha hecho la ouija. Eran varias personas y empezaron a preguntar, bueno, cuando contactaron con una entidad, le empezaron a preguntar si quería que alguien se marchara. Y empezó a señalar uno por uno y solamente quedó mi tío. Y en ese momento le dijo que era, si no recuerdo mal, un chico que había tenido un accidente de moto, se había matado en un accidente de moto o algo así. Y le dijo que a él le iba, o sea, que a mi tío le iba a matar una mujer. Y mi tío, muy contento, dijo, bueno, pues venga, hasta luego. Y cerró la ouija, pero vamos, de momento sigue vivito y coleando y nunca más la ha hecho. Porque no salió muy contento con la experiencia.
Y en tu caso, Julia, supongo que también tendrás muchas historias de tu entorno, de personas cercanas, y seguro que terroríficas.
Sí, bueno, tengo las mías propias que ya os las he contado, y yo ya hace mucho tiempo que no hago ninguna ouija después de mi última experiencia. Y mi recomendación es que no hagáis ninguna ouija. Esa es mi recomendación. A no ser para un caso muy extremo en una casa que esté encantada y, bueno, se quiera saber algún dato más para poder ayudar a ese espíritu a ir a la luz. Pero mi recomendación es que hacer una ouija por a ver qué pasa. Porque a veces no es el daño que te puede hacer el espíritu, porque a lo mejor no te viene ningún espíritu. Es por el terror psicológico que nosotros mismos nos podemos producir. Entonces, que creo que es el peor terror, el producido por nuestra propia mente. Entonces, esos juegos nada, jugar a la oca, al parchís, al tute, pero a la ouija no.
¿Y alguna historia particular, terrorífica?
Ya os la he contado, Salva.
No, pero no tuya, sino al igual que yo, todos ellos han hecho, que han contado alguna historia de alguien cercano, alguna historia interesante, alguna anécdota.
Bueno, el de una niña joven, pues tendría 14 o 15 años, y que hicieron pues como Estefanía, la ouija en el patio del colegio en aquella época. Patricia era por los años 95, 96 el caso de Patri, y bueno, luego esa niña, ahí sí que hubo realmente algo diabólico, pero aparecía con arañazos por las mañanas, totalmente arañada, creo que también os lo he contado.
Sí.
Y bueno, un caso bastante terrorífico también, ¿no? Pero bueno, no jugáis a la ouija, por favor. Yo sé que soy muy cansina, pero no jugáis a la ouija, porque yo sí he visto casos reales de espíritus y casos reales de psicosis. Las dos cosas. O sea, ¿sí? De imaginación y de posesión.
Creo que iba a decir algo Carlos, creo.
Sí, ahora que estaba hablando de esto, yo me estaba recordando, ¿no?, aquellos tiempos, y sí que recuerdo, sobre todo a chicas, chicos también asustados, pero yo recuerdo a algunas chicas muy, muy asustadas, incluso llorando, me acuerdo, fíjate, me estaba acordando ahora de una chica de instituto, llorando después de haber hecho la Ouija, y estoy hablando de haberlo hecho a plena con luz de día y nada, de noche y en un sitio por ahí. O sea que sí, yo creo que una persona, pese a que en principio pueden tomárselo a broma, yo creo que psicológicamente es algo que puede dañar, y no a corto plazo, sino a medio y largo. Con el tiempo puede traumatizar a una persona, por lo que, aunque sea porque un compañero u otro haya movido lo que estén usando, vamos, y ella se lo crea, o descubriendo el truco, se le puede quedar algo ahí, ¿no? Como una duda, algo. Y no, yo también recomiendo que estas cosas, y fíjate que, repito, yo soy un poco escéptico en estos temas, pero yo lo de la Ouija y tal, siempre hay una parte de mí que lo ha respetado y lo voy a dejar ahí.
Muy bien. Bueno, chicos, pues nos vamos a ir, y como sabéis, hay una pregunta en el aire que le quiero hacer a Diana. Diana, tienes que elegir para qué programa te gustaría ser la nueva colaboradora. Si a Noches de Miedo, que como ves, no reímos mucho, y si no te lo puede decir Carlos, que son tertulias muy divertidas, o para esa otra parte más siniestra, más oscura, que es Noches de Terror, donde suelen estar, pues, por ejemplo, Julia o Amadeo.
Pues yo, Salva, tengo que decir que soy un poco siniestra y soy un poco oscura. Y entonces, de elegir, me quedaría con Noches de Terror.
¿Te gustaría estar en Noches de Terror?
Sí.
Bueno, además es interesante tu elección, porque sabes que los nuevos colaboradores que están llegando al programa tienen la particularidad de que son personas que han vivido vivencias paranormales y que les han sucedido cosas extrañas. Yo sé que tú no vas a ser la excepción.
Pues no, la verdad es que no.
Y lo vamos a contar cuando ya estés en Noches de Terror, y sé que son historias que van a sorprender.
Sí, hay alguna que otra que va a sorprender, desde luego.
Va a impactar, ¿no? Vas a dar exclusivas, ¿no? Como hace Julia, ¿no?
Vamos a dar bombazos informativos.
Exacto, van a haber bombazos. Pues chicos, yo agradeceros la velada, este cruce entre Noches de Miedo, Noches de Terror. Y bueno, ya que estamos hablando de programas, yo quiero también recomendar el programa de Carlos. Carlos, ¿cómo va Terror y Fantástico más 18? Háblanos de tu programa.
Pues nada, yo te agradezco mucho que me hagas la promo, porque en esto del mundo del podcast hay tantos y tantos que es complicado ahí sacarlo adelante y cuesta su trabajo. Así que nada, como ha dicho Salva, se llama Terror y Fantástico más 18, que es el mismo nombre que el grupo de Facebook, al que también estáis invitados. Y nada, de momento llevo ahí 4 programillas, y bueno, pues la cosa no va mal dentro de los límites de un podcast primerizo, claro. Y nada, pues aprendiendo en cada programa, intentando hacerlo mejor. Ahora estoy preparando que quizás cuando lo escuchéis, o quedará poco o ya estará incluso, que es el de ¿Quién puede matar a un niño? Y la residencia, un especial de Chicho Ibáñez Herrador que estoy haciendo. Y nada, pues el podcast va de eso, va de todo en general relacionado con el terror, el fantástico y la ciencia ficción, aunque sobre todo me meto con el tema del cine. Y nada, pues ya sabéis, si queréis escuchar, pues ahí me tenéis, cada semana, 2 semanas más o menos.
Muy bien, pues despedirme de ti, Carlos. Como siempre, un placer, muy buenas noches.
Buenas noches a todos, y cuidado con el váter.
Muy bien.
Creo que no voy a ir a hacer un pis.
Yo me estoy aguantando desde hace rato.
Le damos también las buenas noches a Diana. Diana, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Alba, y muy buenas noches a todos.
Damos las buenas noches también a Amadeo. Amadeo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Alba, muy buenas noches a toda la audiencia y muy buenas noches a todos vosotros.
Nada, Julia, yo creo que esta noche tú venías con un bombazo, pero al hablar del váter ha salido ahí un tema inesperado.
Bueno, te he dado un bombazo hoy, ¿no?
Este programa no se va a ir por el retete.
No. El programa de hoy va a tener una audiencia increíble.
Bueno, si es el pronóstico de una bruja, me lo creo.
Sí, ya verás. Pero además, espero muy malas críticas hacia mí. Fíjate lo que te digo.
¿Qué es que van a haber malas críticas hacia ti?
Sí, lo del teratoma y lo del váter va a traer tela.
Bueno, pues las cosas que no nos interesen, las malas críticas, las tiraremos también por el váter.
Las tiraremos por el váter.
Muy buenas noches a todos, chicos.
Buenas noches, cariños.